Protagonistas.
Estamos dándole los buenos días aquí en Informativo Sarandí a Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio. Ana Laura, bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días para todos.
Bueno, Ana Laura, el tema de la posibilidad del Tratado de Libre Comercio con China, bueno, genera muchas preguntas. ¿Cómo lo están observando ustedes ante esta expectativa que existe de una apertura y de un mercado tan grande como el de China? ¿Optimismo? ¿Mesura? ¿Cómo la ven?
A ver, en primera instancia optimismo, porque es algo sobre en lo cual la Cámara ha insistido periodo tras periodo, en el sentido de, bueno, de avanzar en esa ruta aperturista, que como economía entendemos que se hace imprescindible para avanzar en un crecimiento sostenido en el tiempo. O sea, que en ese sentido optimista. Y claro que esto recién comienza, pero bueno, es el primer punto de partida para comenzar a negociar y sentarse en la mesa, ¿no? Entonces, en el sentido, bueno, se abre una ventana de oportunidad con un socio comercial de la relevancia que es China, no solo para Uruguay, sino para el mundo. Entonces, bueno, en ese sentido, esto nos va a implicar desafíos, ponernos a trabajar en temas concretos que hacen a la relación comercial hoy con China. Y bueno, y ahí el sector privado, entendemos nosotros, que tiene que jugar un rol clave, ¿no? En el sentido de, bueno, brindar toda esa información, todos esos insumos, para que aquellos negociadores que se sienten en la mesa estén lo mejor preparados posibles para, bueno, sacarle la mayor potencialidad a este acuerdo y bueno, y que eso derrame en nuestra economía en un efecto positivo. A priori está claro que uno podría decir, bueno, aquellos sectores que hoy ya comercializan con China podrían verse beneficiados directamente, pero hay mucho más allá, ¿no? Primero que hablamos solo de bienes, pero esto involucra muchos otros aspectos que hacen también a los servicios, que hacen a las inversiones. Y hoy los tratados de libre comercio, que se llaman de última generación, incluyen muchos otros aspectos que hacen a compras públicas, propiedad intelectual, temas medioambientales, o sea, hay mucho sobre la mesa. Entonces, bueno, hay una oportunidad en ese sentido, pero bueno, hay que estar preparado para sentarse ahí a negociar. Y después también otros sectores potenciales que quizás hoy no están comercializando con China, pero que se puede presentar una oportunidad de que comiencen a negociar con China. Y bueno, y también qué impacto puede tener desde el lado de las importaciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, también aquellos sectores productivos en el ámbito local que puedan verse afectados de alguna u otra manera ante el ingreso de productos que hoy vienen de China pagando un determinado arancel y que por medio de un TLC podría haberse reducido ese arancel, ¿no? Entonces, bueno, ahí también identificar aquellos sectores que podrían verse afectados y identificar el sector y después cuál es el efecto y, bueno, y a partir de eso, cuáles son los caminos a seguir, ¿no?
Ana Laura, concretamente, para bajar a tierra, hemos hablado y repasado estos días, sobre todo, bueno, la carne, el sector forestal, también los lácteos, son de los que pueden tener un panorama más auspicioso, pero también, o por lo pronto los beneficiados, pero pongámosle nombre a los otros sectores, ¿no? A esos sectores potenciales que vos decías que pueden tener también un buen panorama por delante y a los que pueden no tener un panorama tan positivo por delante, ¿no? Para bajarle a los oyentes a tierra el tema.
A ver, esto va a estar incluido cuando uno haga el análisis de prefactibilidad, ¿no? A priori, algunos analistas ya han tirado sobre la mesa algunos sectores que podrían verse beneficiados, como puede ser, por ejemplo, el sector de vitivinícola, ¿sí? La miel, por ejemplo, después está lo que es el mercado de piedras preciosas, por ejemplo, son sectores que podrían verse beneficiados frente a este TLC. Otros sectores que quizás hoy no están tan desarrollados en nuestra economía, como puede ser el sector de la pesca, como puede ser el sector avícola. Eso a priori, de todas formas, esto hay que estudiarlo y analizarlo en detalle, ¿no? Un poco, bueno, cómo podría ser la demanda de parte de China, cuál es la realidad productiva de nuestros sectores, en qué hay que trabajar para hacer que estos sectores agreguen valor y sean competitivos en el mercado internacional. Y bueno, eso es también lo que vamos a analizar cuando en estos próximos meses comencemos a trabajar en ese estudio de prefactibilidad, ¿no? Identificar justamente la potencialidad de otros sectores productivos, que algunos ya pueden estar sobre la mesa, pero que quizás otros todavía no los pusimos sobre la mesa, ¿no? también los servicios, hay que hacer un análisis bien exhaustivo en materia de servicios, las potencialidades que pueda haber en lo que son los llamados servicios globales, aquellos servicios de incorporación de alta tecnología, donde Uruguay se ha destacado en los últimos años, donde hoy quizás el mercado de destino principal es Estados Unidos, pero hay una potencialidad importante con China, con algunas limitaciones que pueden tener que ver con el idioma u otros aspectos, pero que bueno, que hay que ponerlo sobre la mesa y también...
Pero ahora ustedes seguramente saben que hay sectores que pueden verse perjudicados, ¿no? Esos que se dicen,
sí, claro,
perdedores, ¿no?
Exacto, ahí el que sale, el primero de la lista que se identifica y está claro y todos lo tenemos en nuestras cabezas, es el sector vestimenta, textiles, claro, ¿no? Claro. En ese sentido, nosotros, a ver, ¿qué importamos hoy de China en particular? En gran medida, lo que traemos hoy son aparatos eléctricos, no electrónicos, lo que tiene que ver con celulares, teléfonos y demás, insumos también para el proceso de producción, como puede ser más relacionado con el agro, todo lo que tiene que ver con abonos y demás, también bienes de capital, pero muchos de esos productos hoy ya ingresan con un arancel cero, con un arancel bajo, pero aquellos que hoy están pagando un arancel alto, como puede ser el caso de vestimenta y calzado, bueno, claramente bajo un escenario de reducción de arancelarias, eso impacta en el sector productivo local. Entonces, bueno, ahí identificar, bueno, cómo hoy está preparado ese sector productivo en lo que tiene que ver vestimenta, calzado, y bueno, y a partir de ahí identificar posibles programas de reducción de ese impacto, de transformación, de redireccionar hacia otros mercados, o sea, ahí, por eso ahí también hay que trabajar, no, no solamente ver lo positivo, sino también los desafíos o los impactos que
¿Sabés tener? Que estaba pensando en la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, toda la polémica enorme en torno a la marca Huawei, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos puede pegar, cómo lo ves tú desde la Cámara de Comercio, esa suerte de guerra comercial, suerte no, guerra comercial entre Estados Unidos,
sí,
y China, ¿no?
A ver, la realidad hoy es que Estados Unidos está perdiendo un poco, si bien obviamente que es una gran potencia, ha perdido cierto peso en el contexto internacional, entonces también quizás nos pueda ayudar en este proceso de negociación y que las represalias, por decir de alguna forma, no impacten tanto en nuestra economía. Tanto Estados Unidos como el caso de Brasil, donde también hay cierta afinidad en este sentido, avanzar hacia las negociaciones con China. Entonces, bueno, parecería ser que hoy el contexto internacional nos estaría dando como cierto aire, por decir algo, para avanzar en este sentido. Ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, uno no lo sabe, pero a priori parecería ser que las condiciones en ese sentido no serían tan negativas. Pero bueno, también eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque también cuando esto se habla, cuando ya en el 2016, 2017, bueno, cuáles son las, ¿no? Se hizo este análisis también y quedó trunco en el sentido, bueno, cuáles pueden ser las posibles represalias en este sentido más focalizado en lo que tiene que ver con nuestros socios comerciales regionales, Argentina y Brasil. Uh-huh. Bueno, eso es un elemento que también hay que ponerlo sobre la mesa a la hora de hacer la suma, ¿no? El positivo, negativo, bueno, llegar ahí a, bueno, cuál realmente es el resultado neto de este acuerdo.
Ana Laura, te cambiamos de tema porque ha trascendido en los últimos días este proyecto por el cual las empresas puedan contratar empleados con salarios equivalentes al 70% de lo que establecen los laudos vigentes y ha generado duras respuestas de parte del PIT-CNT. Primero que nada, ¿por qué este proyecto en este momento no está derribando de alguna forma los acuerdos salariales, los consejos de salarios?
A ver, en primera instancia esto es un proyecto que se ha presentado en conjunto con la Cámara de Industria que no solamente refiere a esto, o sea, son cuatro puntos. Uno tiene que ver con lo que identificamos como contrataciones de emergencia, pero también aquí incluimos modificaciones y propuestas en cambios en la negociación salarial, en modernización laboral y también en incentivos tributarios. ¿Con el objetivo de qué? De promover la inversión y crear nuevos empleos. Está claro que la pandemia nos ha dejado una gran masa de personas que han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, este punto específico de la propuesta que refiere a las contrataciones de emergencia, así como lo dice el título, es una situación de emergencia y es una medida que se toma bajo este contexto, ¿no? Nosotros acá estamos pensando en una contratación temporal de un año con posibilidad de renovar a dos años, en el sentido de que esto no es que permanezca en el tiempo, sino que es una medida coyuntural frente a una situación económica que nos ha impactado a todos y en gran medida al mercado de trabajo. Nosotros hoy estamos aproximadamente con 20.000 personas por debajo en términos de puestos de trabajo, o sea, 20.000 cuando comparamos los datos de hoy al antes de que inició la llegada del COVID, allá por enero, febrero de 2020, perdimos 20.000 puestos de trabajo. Sí, está claro que perdimos muchísimos más, hemos recuperado, pero todavía venimos de atrás. Pero a su vez el mercado de trabajo no solamente presentó estas restricciones ante la llegada del COVID, ya las registraba anteriormente, de 2014 a 2019 habíamos perdido más de 50.000 puestos de trabajo. Pero dejando eso de lado, el contexto de emergencia, bueno, esta medida intenta eso, ¿no? Decir, bueno, frente a una situación de emergencia, aquella persona que también tiene que cumplir determinadas condiciones, que no tenga derecho al seguro de paro, que ya su seguro de paro haya vencido, o sea, no recibe ningún ingreso de ninguna índole, ¿sí? Que no tienen registro en el BPS, ¿sí? O sea, o personas que han quedado despedidas, o sea, que ya no cobran el seguro de paro, y bueno, esas personas se abre una ventana de posibilidad de insertarse al mercado de trabajo, sí, a un sueldo por debajo del laudo en este caso particular, pero bueno, que eso entendemos nosotros permitirá primero a la persona formar parte de nuevo del mercado de trabajo y luego participar y formar parte de ese proceso de reactivación manteniendo su fuente de trabajo.
Marcelo Dalla dijo que es la desregulación radical de los derechos y las relaciones laborales.
A ver, es lo que vuelvo al principio, esto sí. Es algo temporal, coyuntural, es una respuesta desde el sector privado que brinda a las autoridades para justamente con el objetivo eso, de promover la creación de empleo y bueno, de ayudar a que aquellas personas que hoy no están dentro del mercado de trabajo formen parte de él y se sumen al proceso de reactivación. Y como les decía, esto es la propuesta es de un año con opción a dos y no más de eso. Entonces, creo que quizás acepto y respeto por las opiniones de cada uno, pero bueno, quizás hay que no quedarse solamente con el título, con el titular que uno puede leer en prensa, sino entender un poquito todo lo que está atrás de esa propuesta.
Ahora, normalmente estos acuerdos, estos convenios establecen números y fechas precisas, establecidas, que se tienen que cumplir. En este caso, ante una medida de ese tipo, los empresarios no pueden asegurar cuántos puestos de trabajo se comprometen a crear, ¿no?
No, está claro que no, eso a priori no lo sabemos. Mm. En realidad entendemos nosotros que, o sea, lo planteamos en el sentido de que es una medida que entendemos nosotros puede ayudar y promover a la contratación de personal que hoy está sin trabajo, porque bueno, obviamente este contexto de restricciones económicas no solamente lo estamos enfrentando todos y las empresas también, y en particular aquellas empresas que son generadoras de mano de obra, ¿no? Hoy estamos hablando de ese proceso de reactivación que se está dando de forma heterogénea, o sea, el sector agroexportador que sí está como jalonando ese proceso de reactivación, sin embargo, comercio y servicios, que son los grandes sectores generadores de trabajo, de puestos de trabajo, la vienen llevando más de atrás. Entonces, bueno, esto intenta hacer una medida de impulsar a la contratación de trabajadores que hoy están sin trabajo, recibiendo ingresos cero. Y bueno, esto es una medida paliativa, no quiere decir que tampoco sea la solución, está nada claro. De ello, pero bueno.
Ana Laura, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana aquí en Informativo Sarandí.
No, por favor, hasta la próxima, muchas gracias a ustedes, a la suerte.
Ana Laura Fernández, Cámara de Comercio.
Las noticias económicas. Presente.